COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Escucha esto que te cuento. No vivimos solo y tampoco estamos solos. En casa, en el coche, en la parada del autobús, estamos rodeados. ¿Y de qué? Bueno, pues de microorganismos que el ojo humano no es capaz de distinguir, pero estar, ya te digo yo, que están ahí. ¿Quieres saber más? Pues hoy nos acompaña Eduardo Villalobo, que es profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a COPE Sevilla.
Muchas gracias.
Decía yo que no estamos solos, pero bueno, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, si es que se puede cuantificar de alguna manera, ¿cuántos de estos microorganismos tendríamos alrededor?
Uf, alrededor hay muchos. Quizá para dar datos, podríamos decir los microorganismos que están en nuestro cuerpo.
Venga.
Aproximadamente nuestro cuerpo suele tener, dependiendo de la persona, 30 billones de células.
¿30 millones?
Billones.
¿Billones?
Millones de
billones. Madre mía.
Pues el mismo número de células podemos tener en microorganismos, fíjate tú.
Fíjate que cuando yo digo que no estamos solos, estoy diciendo una verdad como un templo o como un castillo. ¿Y cuáles serían los más conocidos o los que les podríamos poner algún nombre que a todos nos suene?
Pues mira, Escherichia coli. Todo el mundo le suena a Escherichia coli. Normalmente suelen ser bacterias beneficiosas, pero en algunas ocasiones esas bacterias pueden ser patógenas. Pueden producir algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, alguna enfermedad que todo el mundo ha tenido o puede que tenga en el futuro, una cistitis.
Sí.
Hay muchas bacterias que causan cistitis y la Escherichia coli puede ser una de ellas.
¿Y esos microorganismos que están alrededor, que viven con nosotros, realmente cómo sobreviven? Y sobre todo, ya has hablado de que hay algunos que son perjudiciales, otros son polibuenos, polimalos. Uh-huh. ¿Algunas claves también de los polibuenos? ¿Cómo son?
Los polibuenos, sobre todo los podemos encontrar en los alimentos. Imagínate un yogur. Las bacterias del yogur, todo el mundo conoce el término, son bacterias probióticas. Ese tipo de bacterias que están en el yogur ayudan a nuestra digestión, ayudan a nuestro sistema intestinal a desarrollar su función. Por ejemplo, he dicho Escherichia coli. Dentro de nuestro intestino está Escherichia coli y Escherichia coli, por ejemplo, es capaz de producir vitamina K. La vitamina K que tenemos es gracias a que tenemos Escherichia coli en el intestino.
¿El caso del yogur sería similar al caso del pan?
No, porque el pan tiene una levadura, en este caso no es una bacteria, pero bueno, también es un microorganismo, y el pan está cocido. Por tanto, las levaduras del pan están muertas.
Están muertas ya.
En el caso del yogur es obligatorio que las bacterias estén vivas. De hecho, no sé si conoces, por ejemplo, estos yogures que no encuentras en los lineales, que no están refrigerados en el...
Sí.
Pues ese tipo de yogures están pasteurizados. Y ya no se llaman yogures, ya no se pueden llamar yogures, porque una de las características del yogur es que las bacterias estén vivas. Porque están vivas y hacen su efecto probiótico, estando vivas. Si están muertas, pueden tener otros efectos beneficiosos, pero no son tantos como si estuvieran vivas.
Hablamos fuera de micro del COVID-19, que fue, por supuesto, nos puso contra las cuerdas cuando apareció en nuestras vidas. ¿Hay otros que también aparecen en nuestras vidas y que se puede decir que también nos provocan algún malestar y que vamos al médico y nos dice eso de, eso es un virus, así, en general?
Sí, suelen ser norvirus. La mayor parte de los virus que causan problemas intestinales suelen ser los norvirus, sí. Y es frecuente sobre todo en niños, que tienen sobre todo los sistemas inmunes menos desarrollados. La patogenia con respecto a los microorganismos tiene que ver mucho con eso. Cómo tiene uno el sistema inmune. Si uno tiene el sistema inmune más deprimido, pues es más fácil contraer una enfermedad infecciosa. Si uno está con un sistema inmune más robusto, pues no suele pasar nada. Lo que me puede pasar a mí con un sistema inmune más flojito y te puede pasar a ti con un sistema inmune más duro, es completamente diferente y depende un poco también del sistema inmune y no tanto del patógeno, que también, pero no tanto del patógeno.
Volvemos a los malos. ¿Habría que tratar de reducirlo? Estabas hablando ahora un poco de que alguno nos puede provocar más, menos, depende de nuestro sistema inmune, de si estamos más o menos fuertes. ¿Habría que reducirlos? Es decir, imaginemos en casa, ¿no? Tenemos también en casa, en la cocina, en los trapos, en los estropajos. ¿Qué podemos hacer? Porque a lo mejor no hay que tener miedo, evidentemente, pero sí hay que saber que eso en un momento dado nos puede provocar algún malestar, que un día que tengamos un malestar de estómago puede ser porque, por algún motivo, algo que había en un trapo, en un estropajo, ha pasado a un alimento.
Por supuesto. Las infecciones provocadas por los alimentos son, en fin, de las infecciones más comunes. Y lo que hay que evitar es la contaminación cruzada. Cuando sale un programa de televisión de cocina y tal, siempre te dicen lo mismo. Si cortas pollo en una tabla un pollo para hacer cualquier cosa, limpia la tabla y no utilice después para cortar la lechuga. ¿Por qué? Porque la lechuga no la cueces, no te la comes fresca. Entonces, ahí puede haber contaminación cruzada. Ese es uno de los grandes problemas. Y la solución todo el mundo la conocemos, la higiene. La higiene, eso es lo más fácil. Y en este caso, por ejemplo, después de los antibióticos de las vacunas, posiblemente el jabón, el simple lavado de manos, es lo que ha salvado más vidas en el mundo. Vidas en el sentido de infecciones que ha evitado este tipo de tratamiento tan fácil, ¿no? Que es simplemente lavarse las manos. La limpieza, lavar todo.
Lo de toda la vida de Dios.
Lo de toda la vida, todo el mundo lo conoce. Sí,
lo de
sí,
toda
sí.
la vida de Dios. Sí, hay sí. que limpiar en casa. Hay que limpiar. Sin obsesionarse, pero hay que limpiar.
Sin obsesionarse, porque además ahí está la dualidad entre no coger infecciones y el sistema inmune. Porque el sistema inmune se va desarrollando y se desarrolla gracias también a los microorganismos que nos rodean. Durante la infancia el sistema inmune se desarrolla porque entramos en contacto con los microorganismos. Y es lo típico que se suele decir, que todo el mundo sabe. Dejo al niño que se arrastre por el suelo o a la niña que se arrastre por el suelo, que se ensucie. Sí, con precaución, después se lava uno las manos, si va a comer, evidentemente, le lavas bien las manos, pero ese ensuciarse en el suelo, jugando y tal, es importante también.
Y en casa, por ejemplo, hay gente que dice que cada X tiempo cambia el estropajo. ¿Ahí qué hacemos?
Hay que hacerlo, evidentemente hay que hacerlo. Hay estudios... se llaman estudios, son estudios genéticos relacionados con la microbiota, lo que antiguamente se llamaba flora, uh-huh. Ahora se llama microbiota, y hay una serie de estudios que se llaman del microbioma, que han estudiado los microorganismos que están presentes en los estropajos y en cualquier utensilio que están presentes en las casas. Evidentemente se encuentran muchos microorganismos, algunos patógenos y otros que no son patógenos. Por poner quizá algún ejemplo, podemos encontrar Escherichia coli en los estropajos. ¿Por qué el estropajo es un buen nicho para que estén los microorganismos? Porque lo tiene todo. Tiene alimento, tiene recovecos donde se pueden meter los microorganismos, están húmedos. Es un buen nicho para que estos microorganismos crezcan. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues mucha gente lo que hace es echarle lejía, otra gente lo que hace es meterlo al microondas. ¿Son efectivos estos tratamientos? Hay estudios que muestran que no son muy efectivos. Quizás lo mejor es cambiarlo frecuentemente más que utilizar este tipo de cosas y tener un estropajo muy viejo que has pasado muchas veces por lejía, ¿no? Cámbialo.
Cada 15 días, cada mes, sí, quizás, sí, es lo más recomendable.
Sí,
y además el estropajo y el trapo, estamos hablando que es el material, entiendo, ideal también con respecto a las encimeras, los aceros.
Sí, efectivamente. Hoy en día, en las cocinas, la mayor parte de, por ejemplo, las encimeras que tenemos en casa suelen tener tratamientos que suelen ser antimicrobianos. Por eso las encimeras de hoy en día pues son materiales que van un poco más allá, ¿no? Pero evidentemente siempre hay que tener cuidado. Y los trapos, bueno, pues acostumbramos a limpiar con el trapo, la encimera, un poco después el frigorífico, y ahí vienen las contaminaciones cruzadas. O incluso cogemos el estropajo que utilizamos para limpiar los platos y limpiamos porque se nos ha caído algo en el frigorífico. Ahí vienen las contaminaciones cruzadas.
Bueno, hay que ser limpio, hay que ser precavido. Y una última pregunta que siempre me ha llamado muchísimo la atención. ¿La estancia donde hay más microorganismos es la cocina o quizás el cuarto de baño?
Es la cocina. El cuarto de baño, curiosamente, la taza del váter no tiene tantos microorganismos porque, lógicamente, lo limpiamos en exceso. No en exceso, sino que tenemos un especial cuidado por limpiarlo. Porque sabemos que, bueno, que allí defecamos y tal, y que debe de haber muchas bacterias. Sí que es verdad que en la superficie donde posamos las nalgas, ahí hay más microorganismos que la propia taza, porque eso solemos limpiarlo menos. Pero bueno, suelen ser bacterias de la piel, no suelen ser patógenos, no suelen tener muchos problemas. Y efectivamente los estudios indican que donde más microorganismos hay de la casa suele ser en la cocina, en los estropajos, típicamente en los distintos utensilios. Hay también una historia de si los utensilios tienen que ser de madera, de metal. Tampoco está claro. Parece que los de madera podrían crecer mejor los microorganismos allí, pero tampoco está claro.
En fin, pues Eduardo, un placer, muy interesante, y sobre todo que sepamos que son nuestros aliados también, porque algunos los necesitamos y nos hacen mucho bien.
Los que tenemos en el cuerpo, todos los necesitamos.
Y por cierto, ellos estaban antes,
sí.
También hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, sí,
está
sí.
feo echarlos porque ellos estaban
sí,
antes.
Sí, sí, sí.
Eduardo, muchísimas gracias por venir a Cope Sevilla, por acompañarnos y hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.